Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Les acompañamos Marta Cabarcas y quien les habla, Jaime Alberto Méndez. Hoy hablaremos de la importancia de cuidar y ejercitar el cerebro para llegar a una vejez saludable.
Uno escucha con mucha frecuencia la importancia de hacer ejercicio diariamente para tener una vida saludable, pero no se escucha con la misma frecuencia sobre la importancia de ejercitar el cerebro, y quiero contarle que mantener en forma el cerebro nos ayuda a prevenir o retrasar el deterioro cerebral asociado al envejecimiento. La esperanza de vida se ha venido elevando de forma gradual y la población de la tercera edad aumenta. Todos queremos vivir muchos años, pero con calidad de vida, y así como ejercitamos nuestro cuerpo para mantenerlo en forma, cada vez hay más personas que se preocupan por mantener la actividad mental para prevenir el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento y responsable de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Para ello, hoy tenemos a dos invitadas que nos hablarán sobre una iniciativa de la Facultad de Medicina que lleva 12 años trabajando con personas mayores en esta área específica.
Damos la bienvenida entonces a Judy Constanza Beltrán, psicóloga y fonoaudióloga del Centro de la Comunicación Humana de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora clínica de Mentes en Acción. Y también le damos la bienvenida a Fernanda Chavarro, psicóloga, magíster en neuropsicología, adscrita al Centro de la Comunicación Humana. Bienvenidas.
El experto responde.
Profesoras, es un placer tenerlas aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante. Yo quiero que Fernanda nos cuente a partir de qué edad se debe realizar entrenamiento cerebral.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y excelente tema respecto a cómo o desde cuándo deberíamos entrenar nuestro cerebro. La respuesta sería desde siempre. Sí, es un camino que nunca debemos dejar de recorrer. Es importante mantener nuestro cerebro activo, así como la parte física, como lo mencionaba anteriormente la doctora Marta, teniendo en cuenta que incluso el ejercicio físico nos ayuda a mejorar la parte cerebral, y por ello sí es importante que durante todo el ciclo vital, es decir, sin importar la edad de la persona, podamos tener diferentes actividades que permitan estimular el cerebro de una manera adecuada.
De acuerdo a lo que usted nos está mencionando, Fernanda, en las personas mayores, entonces, ¿qué actividades se pueden realizar para el entrenamiento cerebral?
Un principio básico acerca de qué actividad me sirve para entrenar mi cerebro es toda aquella actividad que implique un esfuerzo. Y con esto me refiero a que algunas actividades, aunque parezcan sencillas, si las vamos complejizando, por ejemplo, con la velocidad en que las hacemos, vamos a poder ir haciendo un esfuerzo adicional. Diferentes actividades pueden incluir desde las típicas que siempre nos mencionan como la lectura, a la cual yo le puedo sumar otras cosas más complejas como después de unos 15, 20 minutos de haber terminado mi actividad, pueda intentar recordar qué fue lo que yo leí, y son cosas que, digamos, espera que hagamos todos los días, que todos los días leamos. Lo mismo sucede con el hablar. Cuando compartimos con otros, las personas dan por hecho que hablar pues es natural. Sin embargo, también el hablar con otro implica tener allí implicadas muchas funciones cerebrales. Yo debo estar atento a lo que me están diciendo, debo planear lo que quiero contestar, y por eso es importante mantener el contacto social. También se pueden hacer diferentes actividades como cálculo matemático, como razonamiento de tipo más abstracto, la resolución de problemas, e incluso otros más sencillos pero que también nos implican muchísima atención, como son los juegos de mesa, que nos sirve para tanto esa parte más cerebral como con la parte social también.
Gracias, Fernanda. Teniendo en cuenta que ustedes hacen parte del programa de Mentes en Acción, yo quisiera que Connie nos cuente qué es Mentes en Acción.
Bueno, Mentes en Acción es nuestro programa estrella del Centro de la Comunicación Humana. Nace, como ustedes lo decían, hace 12 años con una tesis de pregrado del programa de fonoaudiología que se ganó el premio Otto de Grace. Y pues es un programa de estimulación comunicativa, cognitiva y lingüística de las funciones en el adulto mayor. Ese es nuestro programa. Digamos que llevábamos un buen tiempo realizando de forma presencial y a raíz de la emergencia sanitaria hemos migrado a las plataformas virtuales con mucho éxito y pues lo realizamos desde la Facultad de Medicina con profesionales de fonoaudiología y de neuropsicología que lo apoyan desde pues hace bastante tiempo.
Quisiera entonces también preguntarle a Constanza si este programa de Mentes en Acción va dirigido solo a personas sanas o también pueden participar pacientes con enfermedades neurodegenerativas.
Bueno, nuestro programa en principio está dirigido a adultos mayores que quieran estimular sus funciones cognitivas o lingüísticas. No teníamos contemplado recibir personas que tuvieran diagnóstico, pero poco a poco hemos visto que son estas personas en estadios iniciales quienes necesitan una estimulación también de sus funciones. Entonces, en el momento tenemos la posibilidad de recibir personas que tengan un diagnóstico de algún déficit cognitivo siempre y cuando estén en etapas iniciales, pues teniendo en cuenta que las actividades se realizan de forma grupal y que esto también es uno de los propósitos del programa, interactuar con otras personas. Entonces, sí podemos recibir personas que tengan algún diagnóstico inicial.
Yo tengo una contrapregunta en este momento y teniendo en cuenta que es grupal y que con la emergencia sanitaria les tocó pasar a ustedes a un esquema virtual, ¿cómo les ha ido con la virtualidad? ¿Cómo hacen para estimular a estas personas sin que sea directamente?
Esto ha sido un reto, pero también ha sido una oportunidad para darnos cuenta que las personas mayores interactúan muy bien con la tecnología. Lo realizamos por medio de una plataforma virtual, de Zoom específicamente, y ahí las personas tienen ese encuentro virtual con grupos pequeños de otros adultos mayores que se reúnen y pues logran esa interacción que de pronto por la pandemia no podemos tener en persona, pero es también una oportunidad para encontrarse con esa otra persona, para tener un espacio de socialización, se establecen lazos de amistad muy interesantes. Entonces, digamos que esta virtualidad ha permitido también tener personas de fuera de Bogotá que ya habían tomado el curso o que querían pero nunca podían asistir porque no estaban en Bogotá o que no podían desplazarse a la universidad. Entonces, esto ha permitido que puedan interactuar con otras personas desde la comunidad de su casa, pues es por estas plataformas virtuales. Entonces, hemos descubierto que de pronto ese miedo a la tecnología, que decían, no, los jóvenes lo logran, pero los adultos mayores, es más un mito. Entonces, los adultos mayores lo han logrado y pues este programa Mentes en Acción Virtual es una muestra de eso.
Qué bueno saber que la virtualidad es limitante y al revés ha favorecido que puedan seguirlo desarrollando.
Salud UNAL, contigo.
Yo quisiera que Fernanda nos cuente qué papel juega la familia en el mantenimiento de la salud cerebral.
Bueno, la familia, como siempre, es un eje principal. En este caso, tiene que ver con lo que les mencioné anteriormente y es esa importancia del contacto social, ¿sí? Muchas personas en la adultez mayor lo que, digamos, terminan viviendo es tener que estar solos, es decir, pasan a una convivencia unipersonal, lo que hace más difícil la situación porque reducimos esa estimulación a partir del contacto con el otro. Por eso la familia allí es muy importante. Si bien se sabe que muchas familias no tienen la posibilidad de convivir con los adultos mayores por una u otra razón, son el principal soporte de estos. Y por eso es muy importante que sigan teniendo contacto. Si no es posible convivir, telefónico de manera constante, incluyendo ahí las nuevas tecnologías que les mencionaba Constanza, como las videollamadas. Ahorita es una muy buena herramienta. Nuestro cerebro le hace falta ver otros rostros, ver otras cosas. Entonces, la familia es ese medio que nos permite continuar en contacto y seguir estimulando todas estas funciones.
Yo quisiera que Fernanda le contara un poco a nuestros oyentes qué actividades se realizan dentro del programa de Mentes en Acción y cuántas veces se reúnen.
Bueno, en esta virtualidad nos reunimos con nuestros participantes 2 veces a la semana, 1 hora. ¿Y qué actividades realizamos? Bueno, allí tenemos 3 grandes ejes temáticos o módulos de trabajo que están diseñados a partir de estimular el lenguaje. El segundo, que es atención y memoria, y un último denominado resolución de problemas, los cuales nos permiten a partir de estos plantear las diferentes actividades. Estas 3 opciones o 3 módulos nos ayudan a cubrir funciones cognitivas que son muy importantes mantener y que son base para las demás, ¿sí? La atención y la memoria pues son el primer filtro por donde ingresa la información que nosotros podemos trabajar o manipular. El lenguaje es el medio pues por el cual nos comunicamos, y la resolución de problemas es algo a lo que todos los seres humanos nos tenemos que ver enfrentados. Entonces, este tipo de actividades pues facilita mantener ese contacto con lo que debemos hacer en el día a día, que es lo principal, ¿sí? Que podamos funcionar de una manera adecuada en la que nos sintamos a gusto durante nuestro día a día. ¿Sí? Las actividades, pues, en este caso, que son virtuales, son ejercicios que se pueden realizar a partir de la pantalla, que ellos puedan usar, por ejemplo, otras herramientas como lápiz, papel, y también tiene muchas cuestiones de discurso, ¿sí? De hablar, de compartir, de expresar la opinión. Entonces, las actividades están enfocadas a eso y tienen diferentes temáticas de acuerdo a las múltiples versiones del programa que en la actualidad tenemos, que son varias.
Connie, cuénteme, ¿qué resultados se han obtenido? ¿Cuántas personas se han beneficiado de este programa?
Bueno, hemos tenido muchas satisfacciones con nuestro programa de Mentes en Acción en estos 12 años que lleva con nosotros en el Centro de la Comunicación Humana. Lo primero es que han participado más o menos aproximadamente 2.000 personas en el programa. Todas ellas, pues, muy felices con el mismo. Y también hemos tenido la oportunidad de compartir nuestros resultados en diversos congresos y publicaciones. El año anterior, en el 2019, publicamos un artículo sobre los resultados del programa en la calidad de vida. Lo publicamos en la revista de la Facultad de Medicina, siguiendo una corte de 80 participantes en la cual les evaluamos su percepción sobre el programa. Entonces, eso nos ha permitido establecer unos resultados de investigación sólidos respecto a la eficacia de nuestro programa, en este caso sobre la calidad de vida. Algo también que percibimos ahí era que, además de mejorar sus funciones cognitivas, también tenía efectos importantes en áreas como, por ejemplo, la salud percibida. Ellos percibían que desde que participaban en el programa tenían una mejor salud. Cuando lo analizábamos un poco más al detalle, nos dábamos cuenta que las personas mayores que participan en nuestro programa se incluyen socialmente, tienen un plan para hacer, tienen una actividad ocupacional que les agrada, y eso disminuía en alguna medida la asistencia, por ejemplo, a servicios de salud. Esto pues lo hemos también discutido en diversos ambientes y ha llevado pues a la importancia de que planteemos estas actividades de talleres como una actividad ocupacional para nuestras personas mayores. Y también, pues, el otro resultado importante es la formación de estudiantes. En este programa han pasado pues muchos estudiantes de diferentes carreras participando como apoyo en el mismo. Y las ediciones del programa, en la actualidad tenemos más o menos 8 cursos diferentes, nos llamamos ediciones, a las temáticas del programa. Nos inventamos una cada cierto tiempo y eso permite también que una persona que participe pueda hacer el curso varias veces y que sea diferente. Entonces tenemos temáticas de artistas de la historia, de culturas del mundo, de un viaje por Colombia, pues esas son las que tenemos activas este año y que son muy interesantes para las personas porque tratan temas pues de actualidad, y con esa excusa pues ejercitamos las funciones cognitivas y comunicativas.
Connie, y si bien son adultos mayores quienes han participado en el programa, ¿ustedes tienen discriminado a qué grupo etario pertenecen? ¿En qué rango de edad están?
Bueno, hemos tenido grupos diversos en actualmente. Digamos que hay un grupo bien interesante que son las personas que se pensionan recientemente. Entonces son personas jóvenes, de 60 años. Yo digo que son jóvenes porque pues la esperanza de vida es muy amplia. Entonces tenemos esas personas, digamos, adultos mayores jóvenes, de 60 años, de 55. Y un grupo también ya de adultos mucho más mayores, de 80 hasta 90 años hemos tenido varias personas. Entonces, realmente no es un factor que impida el participar en este programa. Si ustedes tienen desde 55 años, pues son bienvenidos. Y no hay tampoco, digamos, que se vaya a hacer un efecto importante. Incluso ahí compartimos personas de diferentes edades. Están nuestros estudiantes, que son muy jóvenes, pronto adultos, ya las profesionales que lo realizan. Y pues interactuamos todos en un ambiente muy agradable. Entonces son bienvenidos todos los adultos desde 55 años.
Bueno, y después de todo esto que nos han venido comentando del programa de Mentes en Acción, ¿qué les podemos decir a nuestros oyentes para que se animen a participar del programa?
Bueno, yo los invitaría que así como ejercitamos el cuerpo, este es un gimnasio para el cerebro. Entonces, a que tomen la decisión, a que se animen, a que si nos están escuchando de pronto hijos, a que animen a sus papás, a que animen a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos, a todas las personas que conozcan, adultos mayores, a que participen. Realmente a veces es como el miedo, el decir no, eso no me va a gustar, una actividad nueva, pero yo los invitaría a que probaran. Este tiempo de confinamiento también nos ha enseñado que debemos buscar formas alternativas de relacionarnos, de buscar esas experiencias importantes para el cerebro. Si bien ahorita no podemos salir, no podemos ir de pronto a muchas cosas culturales, este programa de Mentes en Acción suple esa necesidad de contacto pues con otras personas, de aprender cosas nuevas. Entonces, pues esa es mi invitación, a que nos contacten y participen, que prueben. Y pues la mayoría de personas que hacen un curso con nosotros generalmente se quedan 2, 3, 4 hasta que ya los hacen todos. Entonces, los invitamos a que nos acompañen.
¿Qué retos tienen ustedes a futuro con este programa? ¿Qué han pensado? ¿Cómo lo visualizan?
Bueno, esta pandemia nos permitió pues ampliar ese horizonte, como ya lo decía, el descentralizarnos un poco de no solamente con las personas que pudieran ir a la universidad, que pudieran desplazarse, sino personas que estén fuera de Bogotá. Entonces ese es nuestro reto en este año, llegar a otros lugares donde las personas de pronto no tienen esa oportunidad de asistir. Seguir construyendo programas con temáticas diferentes, con temas nuevos que sean de interés para esta población. Y pues también incluir otras disciplinas, que lo hemos hecho en algunas ocasiones, como alianzas con fisioterapia, con terapia ocupacional, y que también son muy interesantes para este programa.
Yo quisiera preguntarle a Fernanda, también ya como para ir cerrando el programa, ¿qué barreras han presentado o ha habido en el programa? ¿Qué dificultades de pronto han identificado ustedes allí en lo que llevan desarrollando este programa en la facultad?
Dentro de las limitaciones está el poder alcanzar más población, ¿sí? Es decir, algo que ella les mencionó como algo positivo de la virtualidad, y es esa posibilidad de alcanzar personas que se encuentran fuera de Bogotá o de las zonas aledañas. Pues bueno, esa ha sido una limitación en lo presencial, porque son personas que en definitiva no podrían acceder y beneficiarse de proyectos como este. Digamos, física y económicamente no lo pueden realizar. Entonces, eso sería, considero que una de las limitaciones, pero que debido a la situación actual, pues ha podido mejorar un poco. Sin embargo, también el alcance a nivel de publicidad, es decir, que ellos puedan conocer de la existencia del programa. Muchas personas llegan y dicen, bueno, yo hubiera sabido que esto existía antes, pues hubiera empezado a trabajar con ustedes hace mucho tiempo. Porque hay muchos, como les mencionaba Constanza, que trabajan con nosotros por muchísimo, muchísimo tiempo. Y eso pues ha sido una limitante. La otra, bueno, pues de pronto algunas personas les es difícil el costo. La idea es que podamos trabajar para que más personas puedan acceder, pero pues serían como esas dos. No sé si quieras complementar algo, Constanza, sobre eso.
Eso es como lo principal. Y pues también de pronto muchas veces es una idea preconcebida la resistencia a la virtualidad. Entonces también de pronto este año tuvimos ese reto de que se arriesgaran a participar de forma virtual, especialmente las personas que ya habían participado antes que con nosotros presencial, entonces nos extrañaban muchísimo, decían queremos volver, pero decíamos no, pues probemos lo virtual. Entonces ese fue como una de las barreras que pues no, normalmente hay cosas que sí, claro que sí, no se pueden hacer virtual, pero que igualmente ha sido pues como la oportunidad también para mejorar el programa.
Bueno, y luego de toda esta explicación y esta motivación que hemos logrado hacer a través de nuestro programa, ¿dónde pueden encontrar las personas interesadas información, los oyentes, cómo pueden saber de eso y cómo inscribirse?
Bueno, entonces nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es cch@fmvoc.unal.edu.co o también a la línea de WhatsApp 311-796-3636. Esos son nuestros teléfonos de contacto. También nos encuentran en Facebook como Centro de la Comunicación Humana y en Instagram como CCH Unal. Entonces, estamos pendientes de todos esos canales de comunicación, por correo, por WhatsApp o también por Facebook nos pueden encontrar. Ahí los podemos atender y los esperamos a todos. Tenemos pues horarios, diferentes horarios para que se amolden a sus necesidades, 2 veces a la semana por 1 hora. Entonces, los invitamos a todos a participar en nuestro programa.
Muchísimas gracias. Este es un programa muy especial en el cual pues hemos podido hablar de ese programa de Mentes en Acción. Agradecemos a Judy Constanza Beltrán y a Fernanda Chavarro por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes por la invitación.
Muchas gracias por el espacio y esperamos seguir en contacto y tener el gusto de trabajar con todos los oyentes.
Les invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestra conferencia Cómo cuidar a las personas mayores, un modelo innovador de Wilson Daniel Osa, psicólogo, magíster en salud pública de nuestra universidad.
Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co. También les invitamos a nuestra serie podcast que pueden localizar en podcast.unradio.unal.edu.co.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud Unal, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.